Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecerle a Rosicela Rodríguez la invitación a participar en este foro internacional que con motivo de los 10 años de la Declaración Internacional de Naciones Unidas se celebra, vinculando con los avances contenidos en la Constitución, la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Y qué bueno que en este foro internacional se ha hecho un reconocimiento público a uno de los intelectuales más importantes de nuestro país, que formó a muchas generaciones de jóvenes y de activistas en la lucha social, y que lamentablemente lo perdimos justamente durante los trabajos en la Asamblea Constituyente, al maestro, al compañero Rodolfo Sarrenhagen, quien lamentablemente no pudo ver cristalizado una de sus propuestas, porque desde la elaboración del proyecto de constitución elaborado por el jefe de gobierno y el grupo redactor, esta aportación del doctor Sarrenhagen siempre estuvo presente, pero no pudo ver concluido este planteamiento. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que la Constitución de la Ciudad de México es el resultado de un largo proceso de construcción colectiva, de la lucha de muchas generaciones de mujeres y de hombres de esta ciudad que han buscado, a pesar de la adversidad, de las restricciones legales, de las resistencias gubernamentales, ampliar los derechos de los habitantes de esta tierra capital de todas y de todos los mexicanos. Y no podemos entender nuestra Constitución sino como el legado de estas generaciones, que ya fuera en los años 50, cuando vino la huelga de los trabajadores ferrocarrileros en la refinería de Azcapotzalco, la huelga de los trabajadores ferrocarrileros en los años 50 en todo el país, pero particularmente en la estación de Buenavista, el movimiento médico y el movimiento revolucionario magisterial en principios de los años 60, pero especialmente varios movimientos que hay que destacar. El movimiento estudiantil de 1968, que fue una lucha contra, no solo contra el autoritarismo gubernamental de un Estado cerrado, negado a abrir espacios de participación política, sino que fue un movimiento que trajo con él una ruptura cultural, que cuestionó todos aquellos supuestos principios y valores sobre los que se fundó el Estado mexicano y la sociedad patriarcal de aquel entonces, donde predominaba la visión de un pensamiento único y donde la única razón de existencia de la autoridad era la razón de Estado. Y creo que ese cuestionamiento marcó un hito fundamental, no solamente en esta ciudad, sino en todo el país. Pero hay otras acciones cívicas que han caracterizado a nuestra ciudad. Y yo destaco en particular los sismos de 1985, en donde, ante la tragedia y ante un gobierno pasmado que no supo reaccionar ante la magnitud del impacto del terremoto, pues los hombres y las mujeres de esta ciudad salimos, porque estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí salimos a rescatar a las víctimas y a los muertos de los escombros. Y de esos escombros de la Ciudad de México surgió una nueva ciudadanía, una ciudadanía que ha no solamente transformado la ciudad, sino ha sido uno de los ejes fundamentales de la transformación democrática de nuestro país. Vino posteriormente la insurgencia político-electoral del 88, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con muchos de los compañeros que rompieron con el PRI e iniciaron un movimiento democratizador que llevó a que en esta ciudad por primera vez la izquierda ganara las elecciones. Y Porfirio y Figenia fueron los primeros senadores de oposición electos en aquel momento. Vino en el 93 el plebiscito ciudadano por la democratización de la Ciudad de México, con una participación muy importante más allá de la lucha partidaria, y logramos por fin un primer cambio en 1997, cuando después de muchas décadas pudimos elegir a nuestros gobernantes. Por eso, a mí me gusta mucho traer a colación estos movimientos sociales, porque no podemos entender cómo esta ciudad, que tenía limitaciones legales por no ser una entidad federativa igual que el resto de los estados, conquistó más derechos políticos y libertades ciudadanas. Y no me refiero solamente al programa de atención a los adultos mayores, al derecho a la atención médica y medicamentos gratuitos, al programa, a la ley de entrega de útiles escolares, a todos estos programas, sino esta ciudad se reconoció la diversidad desde hace muchos años y conquistó derechos que no existen todavía en el resto de las entidades de nuestro país e incluso no están consagrados en nuestra propia Constitución. Por ello, yo quisiera ahora destacar cuatro rasgos característicos fundamentales de nuestra Asamblea Constituyente. El primero fue el primer órgano legislativo en la historia del país conformado paritariamente, 51 hombres y 49 mujeres. Que si el Partido Verde hubiera postulado o designado una mujer, hubiéramos aquí alcanzado la paridad plena, lo cual no es un asunto menor, no solo por la conformación de la propia Asamblea Constituyente, sino por las implicaciones que eso trajo consigo en los debates. Unos debates donde el enfoque, la perspectiva de género y la búsqueda de fortalecer los derechos para la igualdad sustantiva transversalizó, abarcó a toda nuestra Constitución. Y los derechos de la mujer quedaron consagrados en todos y cada uno de los capítulos de nuestra Constitución, donde por solo mencionar uno, se señaló el establecimiento de la paridad de género en todos los órganos de gobierno de la ciudad. Y esto va a implicar paridad en el gabinete del jefe de gobierno, en las alcaldías, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en todos los órganos autónomos de la ciudad y en todos los entes públicos que se conformen de manera colegiada, porque no solo los de representación popular, sino los administrativos deberán ser paritarios. Y esto traerá consigo un cambio cultural muy importante en la gestión de la ciudad. Debo destacar también la figura del Parlamento Abierto, donde no nos quedamos solamente en la transmisión de las sesiones a través de Capital 21 o el canal del Congreso de la Unión, o de dar a conocer la intención del voto de cada uno de los integrantes de la Asamblea, sino que la Asamblea Constituyente se abrió a todas las organizaciones y a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestra capital, donde sin ningún requisito, con el solo hecho de llegar a presentar una iniciativa o incluso una alternativa de constitución completa, eran incorporadas estas iniciativas ciudadanas a la discusión. Porque una vez presentada la iniciativa, se publicaba en la Gaceta Parlamentaria, se presentaba al Pleno, se turnó a las comisiones para su dictamen, en las comisiones se dio el derecho de audiencia a todos los promotores, y las alrededor de 1,000 iniciativas ciudadanas, todas fueron debatidas e incorporadas en el texto de la Constitución. Yo creo que se sienta un precedente que difícilmente vamos a replicar en el corto plazo, menos ante la opacidad y la cerrazón que vemos en el Congreso de la Unión o en muchos congresos locales. Pero esta práctica debemos de llevarla adelante, porque fue fundamental, por ejemplo, para enfrentar la intentona del gobierno federal de derogar toda la Constitución de la Ciudad de México, argumentando que no se había llevado a cabo, entre otras, la consulta a las personas con discapacidad. Cuando no solamente individuos, hombres y mujeres, sino organizaciones de la sociedad civil vinculados con los temas de discapacidad participaron desde la elaboración del proyecto de constitución, presentaron 12 iniciativas de ley, incluso una en lenguaje braille y otra en lenguaje de señas, y eso nos permitió no solo que se acreditó la consulta a las personas con discapacidad a través del Parlamento Abierto, sino revocar la pretensión de cancelar nuestra primera Constitución. A esto me voy a referir al final. Y eso creo que es un avance muy importante. Un tercer rango distintivo es que cambiamos la forma de hacer política en la Asamblea Constituyente. No nos ceñimos a las prácticas tradicionales en donde un pequeño grupo discute en la Junta de Coordinación Política y se llega al Pleno a votar. No se llega a discutir. Las cámaras de diputados y senadores se han convertido en cámaras de grupos parlamentarios, donde no cuenta la voz de ninguno de los integrantes, sino que cuenta es el acuerdo político que adoptan los coordinadores. Aquí rompimos con esa práctica. No solamente no hubo Junta de Coordinación Política, sino recuperamos lo que es lo más valioso del trabajo parlamentario, que es la palabra, el debate, el aprender a volvernos a escuchar. Y vivimos un proceso pedagógico de enseñanza, aprendizaje y convencimiento, en donde ante la obligación que teníamos, que era uno de los obstáculos para sacar la Constitución, en el que todos y cada uno de los artículos de la misma debería de aprobarse por mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes presentes, construimos el acuerdo político más importante que hayamos construido en este país en muchos años. En momentos de polarización política, en momentos de un descrédito profundo de las instituciones públicas, en un momento de hartazgo social contra la impunidad, la corrupción, los privilegios que gozan o que gozamos, la clase política, ante la división de las izquierdas, y tuvimos la inteligencia y la madurez de ponernos de acuerdo. Y por eso tenemos que reivindicar ello, porque así como también fue resultado de un largo proceso colectivo, lo fue también de una gran lección política para demostrar que se puede hacer política de manera distinta. Esta política que está hoy privatizada por unos cuantos y que tenemos que hacer que vuelva a ser un asunto de todas y de todos, porque la política no es para los políticos, es para que la ejerza plenamente en la defensa del interés propio de la sociedad, todos y cada uno de los ciudadanos. Y finalmente, el rango distintivo, uno de los más significativos y por el cual estamos hoy aquí en Londres, que fue la consulta a los pueblos varios originarios y comunidades indígenas residentes. Una consulta sin precedente que se llevó a cabo con la ayuda, yo también reivindico el gran apoyo de Víctor Cordero, de todo el equipo de la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien en cada una de las fases del proceso nos ayudó. Desde la revisión del propio proyecto del jefe de gobierno, los debates que se tuvieron, pero en la elaboración del protocolo de consulta, de la convocatoria, de las actividades de difusión, de las asambleas informativas, de las asambleas deliberativas y de los acuerdos alcanzados. Y subrayo los acuerdos alcanzados porque es la primera consulta vinculante que se lleva adelante en nuestro país. No solamente fue una consulta apegada a los protocolos internacionales, sino que esta fue una consulta donde asumimos el compromiso que todos los acuerdos alcanzados entre las partes, es decir, entre las comunidades y la Asamblea Constituyente, se iban a respetar y se iban a incorporar al texto constitucional. Y quiero decirles que cumplimos y la Asamblea Constituyente honró su compromiso, incorporamos estos acuerdos y aprobamos por unanimidad el capítulo correspondiente a los pueblos varios originarios y comunidades indígenas residentes, que significa sin lugar de dudas este capítulo en sí mismo, no solo un avance en materia de reconocimiento y ejercicio del derecho de las comunidades indígenas, sino también significa el cumplir con una deuda pendiente desde el levantamiento de Cristo Zapatista de Liberación Nacional y el cumplimiento de los acuerdos de Santa Cruz de la Raíza, las instituciones públicas debíamos con las comunidades indígenas. Y no solamente se recogen los aspectos fundamentales de la Declaración de Naciones Unidas, la cual, ya lo dijeron aquí, es la primera constitución que incorpora como tal esta declaración, sino todos los acuerdos de San Andrés de la Reza, y yo digo, ampliados, porque van mucho más allá de esta constitución, que asume primero, en tres artículos, uno muy largo, dos muy puntuales, pero con un contenido sustantivo fundamental. Uno, que esta es una ciudad pluricultural, y eso es fundamental porque implica reconocer el goce y de los derechos individuales y colectivos de los pueblos varios originarios y comunidades indígenas. Que esta ciudad no es una ciudad de pensamiento único, que esta ciudad no es una ciudad-estado, que es una ciudad de ciudades, como somos un país de países, como somos una nación de naciones, como somos una cultura de culturas, donde todos tenemos el derecho a respetar nuestros valores y respetar los valores de otras culturas que coincidimos viviendo en esta ciudad. Y no solamente se reconoce la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de quienes habitamos, residimos en esta ciudad, sino se reconocen los derechos fundamentales. Ya lo decía Erika hace unos momentos en su conferencia. Reconoce el derecho a la libre determinación y reconoce por primera vez la autonomía de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas en un texto constitucional en nuestro país, en donde esta libre determinación y autonomía se ejercerá en los territorios en que se encuentren ubicadas las comunidades indígenas residentes, en las instituciones de los barrios, los pueblos, pero particularmente en las tierras en donde habitan y de las cuales son los legítimos propietarios. No solamente los posesionarios, y respetando esa autonomía, ninguna autoridad deberá tener injerencia en sus formas de convivencia o en la forma en que adopten sus decisiones dentro de la comunidad. Y en esto hay que reivindicar los derechos políticos que se reconocen. No solamente se reconoce a los pueblos, barrios y originarios y pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho. De aquí ya no hay, se abandonó esta visión paternalista, tutelar del Estado, que efectivamente los ubicó antes como si fueran sujetos de interés social y no como sujetos de derecho como cualquier otra persona en igualdad de condiciones, sino que reconoce el derecho a la participación política. Y eso es muy importante, porque no solamente se establece el derecho a la consulta plena informada en todos los asuntos en los que se involucre o impacte en su vida cotidiana, que va desde una legislación hasta el desarrollo de obras de infraestructura o declaratorias, incluso de áreas naturales o cosas que afecten en su vida cotidiana, sino también afecta, y quiero destacarlo, toda la legislación en materia de acceso a los cargos de representación popular y a la integración de los órganos de gobierno. Y aquí ya tuvimos un revés que afortunadamente ya superamos, porque el Código Electoral de la Ciudad de México, que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa, no se apegó a lo dispuesto en nuestra Constitución, ya que no tomó las previsiones para garantizar la representación plena de los pueblos, barrios y comunidades indígenas, pero afortunadamente, con la resolución de la Corte la semana antepasada, esta tendrá que revisarse, porque, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, la Constitución establece que deberá haber una representación de cada una de las circunscripciones territoriales en que se divide la alcaldía, para que sea una representación de todo el territorio de lo que hoy son las delegaciones políticas, y que no se nos concentren en una colonia, en un barrio o una zona residencial los representantes de la alcaldía, se impide la representación territorial plena. Bueno, en ese sentido, también la representación de las comunidades indígenas debe estar garantizada
en la ley electoral de la ciudad.
Y termino con esto, la verdad es que en lo personal creo que es el tema. Es bruta toda, pero esto en particular, porque tuvimos muchos años peleando por esto, que es el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de las comunidades indígenas, donde la Constitución no solamente reconoce la propiedad y la posesión de los pueblos, los barrios y las comunidades indígenas, sino reconoce el derecho para poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras. Y no solamente eso, reconoce los cultivos tradicionales, además como el maíz, la calabaza, el amaranto, el nopal, el frijol, el chile, como patrimonio de los pueblos y los barrios originarios, y establece que ninguna empresa podrá apropiarse del capital genético tradicional de nuestros cultivos, y que no solamente ella, sino que además el material genético tendrá que preservarse para que en aquellos casos donde haya semillas genéticamente modificadas que contaminen la tierra de los cultivos, se repare el daño. Y uno que es fundamental es la retribución de los servicios ambientales, que los empezamos, ¿te acuerdas? En 1998, con los programas de reforestación, por el pago de un peso por árbol reforestado y sobreviviente cada año, pero que hoy se reconoce no solamente la importancia de los servicios ambientales en materia de captura de carbono, de emisión de oxígeno, de captación de agua de lluvia, el de fortalecer nuestra cubierta forestal, el preservar incluso el paisaje, sino que tendrá que hacerse una valoración del costo real de los servicios ambientales que presta el suelo de conservación, nuestra magnífica zona forestal, la zona rural de la ciudad, no solamente para garantizar la viabilidad de esta ciudad, que sin el corredor del sur, del Chichinauche, en la Sierra de las Cruces, no podría sobrevivir porque era zona principal de recarga, sino porque además los dueños de las tierras tienen todo el derecho a una vida digna por la prestación de estos servicios. Yo estoy muy contento con este capítulo de nuestra Constitución. Ya está en firme, no lo lograron echar para atrás, pero hay resistencias. Ya lo vimos con la controversia del presidente, que es absurdo que la Procuraduría justamente hubiera querido derogar toda la Constitución por los derechos que les dimos a las personas con discapacidad o a los pueblos y barrios originarios. Es una falta de ética, por decir, que es muy poca claridad de lo que se tiene. Y aquí lo vemos también en las modificaciones de la Asamblea Legislativa, a las que ya levantaron la plana, y espero que ahora sí reconozca la ley electoral los derechos de los pueblos, los barrios y las comunidades indígenas. Muchas gracias y muy buenas tardes.